Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Tú y yo no estaríamos aquí si no hubiese agua corriente en casa, si no hubiera alcantarillas, si cuando hemos tenido una infección no nos hubiéramos tomado durante 10 días los antibióticos que nos ha mandado un médico. Tú y yo podríamos ser de los que se iban jóvenes al otro barrio si no hubiéramos nacido en el siglo XX o en el siglo XXI. Porque en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XX se generalizan los antibióticos, el saneamiento de aguas, las vacunas. Tú y yo nos hemos vacunado de muchas cosas, de sarampión, de rubeola, también algunos de contra la fiebre amarilla. Tú y yo hemos vacunado a nuestros hijos y vamos a seguir vacunando a nuestros hijos porque los queremos sanos. Tú y yo no atendemos mucho a esas desinformaciones que aparecen en redes sociales que dicen que detrás de las vacunas hay una conspiración mundial. Pero tú y yo hemos pasado miedo. Hemos visto algo que no habíamos visto nunca. Hemos visto cómo el mundo de seguridades y certezas que venían de la ciencia médica en este caso, se ha derrumbado en los últimos meses. Tú y yo hemos escuchado decir a los médicos, no sé cuál es el origen del virus, no sé cuál es el mejor tratamiento, no sé cuál es la solución. Es difícil vivir sin certezas, sin seguridades, en este caso sin seguridades científicas. Es incluso más difícil vivir sin certezas, seguridades personales, sociales, existenciales. Estamos hechos para conocer lo que es verdad y lo que es falso, para saber la verdad. Lo que pasa es que saber lo que es verdadero y falso no siempre es algo inmediato. Estábamos acostumbrados a que las verdades científicas fueran fáciles, algo así como la máquina de la Coca-Cola, pero a veces no es tan fácil como echar el euro y que salga el refresco. Porque muchas veces las certezas, la verdad, también la verdad científica, es un bien arduo, difícil, requiere tiempo, dedicación, no llega en un mes, en dos meses. El que vivamos en un tiempo de incertidumbres, y vivimos en un tiempo de incertidumbres, no significa que no haya ninguna seguridad, que todo sea incierto. Nuestra razón, nuestro sentido común sigue funcionando. Y recuperaremos la confianza en la vacuna contra el COVID. Recuperaremos el sentido común que a veces paraliza el miedo. Dejarse llevar por el miedo provoca muchas veces no fiarse del sentido común y de la razón. Y si las vacunas están testadas, comprobadas, ¿por qué no podemos fiarnos de ellas? El miedo es mal compañero para hacer frente a un virus que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, nos ha dejado desde julio no los 13.000 muertos que dice Sanidad, sino 23.000 muertos desde julio. El problema no es si la Navidad va a ser diferente. El problema, el reto, sigue siendo salvar vidas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy, además, junto a Lorenzo Silva, vamos a poner la mirada en otro de los efectos colaterales de la pandemia. La desaparición de menores en España se ha incrementado un 21% con respecto al año pasado. Ahora mismo hay 2.839 búsquedas activas de menores en España, la mitad de todas las investigaciones por desaparición que hay en marcha. Son cifras muy preocupantes sobre las que vamos a reflexionar esta tarde. ¿Por qué tantos jóvenes huyen de su casa? ¿Cuáles son las señales que nos permiten evitarlo? Y estaremos también en el muelle de Arguineguín, en Canarias, donde ahora mismo se encuentran allí hacinadas más de 2.000 personas inmigrantes. Bueno, la situación es cada vez más complicada. Y claro, esta pandemia que nos ha tocado vivir, pues nos ha trastocado completamente nuestra vida diaria, y tanto es así que no podemos estar físicamente con muchas de nuestras personas queridas, con buena parte de nuestra familia. Así que hoy lo vamos a estar, pero evocando sabores. ¿Qué comida te transporta a casa, a la casa de tus padres? ¿Qué imagen o recuerdo te viene a la cabeza con ese plato en concreto? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, ya te digo yo que esta tarde vamos a pasar hambre hablando de comidas como esta.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues el cocido que hace la yaya, o sea, mi madre, el mejor cocido del mundo. Madre mía.
recetas para juntar familias. ¿Qué recuerdos de ese plato especial que tanto echas de menos, ¿eh? Tienes ahí en la cabeza? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo primero es una mirada hacia Barcelona, todo en clave Barcelona, porque Pep Guardiola, es noticia de última hora, acaba de ampliar contrato con el Manchester City hasta el año 2023. Dice Messi que está harto de ser la diana del Barcelona. Anoche en el partidazo, Víctor Font, que es uno de los favoritos a ser presidente del Barça, dijo que Griezmann no tenía que haber fichado por el Barça. Todo esto, y además juega esta noche Rafael Nadal. Salida de la terminal de autoridades del aeropuerto de Barcelona, una nube de periodistas esperando a Leo Messi, que volvía de Sudamérica.
Leo, por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
La verdad es que estoy un poco cansado, ese siempre el problema de todo en el club. Hicimos recién yo después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa, una locura.
La pregunta es, Manolo Oliveros, ¿por qué estaba tan enfadado Leo Messi?
Bueno, según me cuentan, estaba nervioso y súper enfadado porque 5 personas de la agencia tributaria subieron al avión y pidieron la documentación a todo el pasaje, a los Scaloni, Paredes, Di María, etcétera, incluidos también los pilotos, y se entretuvieron más con Leo pidiendo la documentación del avión por ser el titular de dicho aparato que adquirió en régimen de leasing a los Estados Unidos. Tras muchas horas de vuelo y esa inspección explotó ante el acoso de las teles, como decías, lo cual da lugar a una doble interpretación. O es un cabreo puntual, o se está colmando de nuevo el vaso de la paciencia y le gustaría haber salido ya del club.
Anoche, Víctor Font, uno de los favoritos a ganar las elecciones a la presidencia del Barcelona, en el partidazo con Juanma Castaño sobre el futuro de Messi.
Para nosotros, la asociación Messi-Barça-Barça-Messi incluso va más allá de los años que le queden en activo, porque creemos que tiene que ser una asociación, es una asociación estratégica. Nuestra parte tiene que ser explicarle el proyecto institucional. En la parte deportiva, quien está mejor cualificado para convencer a Messi, para asegurar que Messi entienda que ese proyecto deportivo competitivo existe, es alguien como Xavi.
Víctor Navarro, ¿qué más titulares dejó Víctor Font?
Una de las primeras intervenciones fue para aclarar el puesto de Xavi. Si es presidente, sería general manager, también podría entrenar al estilo Alex Ferguson, precisamente con el papel que tendría en el organigrama. Aseguró que si Xavi le pidiera fichar a Sergio Ramos y la economía del club lo permite, traería al Camero al Camp Nou. Víctor Font también rechazó la Superliga Europea que firmó Bartomeu antes de dimitir y dejó otro gran titular en el partidazo sobre su visión del fichaje de Antoine Griezmann.
Pues muy sorprendente por el talento que tiene, pero por otro lado tampoco tanto, pues porque al final era evidente que era un fichaje que no se tendría que haber hecho por la posición que ocupa. O sea, al final cualquier persona que entiende del mundo del fútbol, y de hecho no lo digo porque yo tenga necesariamente estos conocimientos, pero que te venía a Griezmann a ocupar la posición que ya ocupaba Messi, pues era una realidad, ¿no? Y que el encaje era muy complicado.
Y ahora esta noticia de última hora que afecta de lleno a la actualidad del Barcelona, porque si alguien pensaba que estaba cerca su regreso, Guardiola se queda en el Manchester City, Daniel Gil.
Sí, ya es oficial. Pep Guardiola renueva por el Manchester City. Es la gran noticia del día en Inglaterra. Extiende su contrato 2 temporadas más, hasta junio del año 2023, después de que las conversaciones entre Chiqui Begiristain y el presidente Khaldun Al-Mubarak siempre fueran encaminadas en esa dirección. Pep quiere seguir entrenando, entiende además que no va a encontrar mejor entorno que el que tiene ahora mismo en Manchester, así que decide quedarse en el City mucho más tiempo del que ya pasó en Barcelona o en Múnich.
Y el sábado, gran partido a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. El Atleti tiene sus problemas porque tiene algunos positivos y está nervioso con la posibilidad de que haya más, Javi Gómez.
Sí, Corro, a media tarde anunciaba ayer el Atlético de Madrid el positivo de Torreira en COVID. Se une así a Luis Suárez, que sigue confinado en un hotel esperando su vuelta, pero la preocupación no queda ahí. Lodi, Jiménez y Felipe viajaron en el mismo avión que Torreira, y pese a que los dos primeros ya pasaron el virus y han dado negativo, habrá que esperar otra prueba que lo confirme. Todo esto deja al Atlético muy enfadado y meditando enviar una queja formal a la Federación Uruguaya.
En el Barça esta tarde, Koeman empieza a preparar el partido, Elena Condis.
Para poder contar ya con todos los internacionales, Koeman ha programado el entrenamiento de hoy a las 5 de la tarde. Las noticias deportivas ya os las hemos ido contando. Serán baja Busquets, Ansu Fati y Umtiti el sábado en el Wanda Metropolitano, mientras que la gran novedad será Coutinho. El brasileño recibirá la alta médica casi un mes después de caer lesionado en el Clásico. También Pedri estará al 100% para ser titular, superadas sus molestias.
Y del entrenamiento del Atlético de Madrid, al margen de los test, ¿de qué debemos estar pendientes, Javi?
En lo deportivo, mejores noticias con la vuelta de Costa, Vitor y Xavi, aunque solo hicieron una parte de la sesión. Hoy ya se les espera sesión completa, al igual que a los Joao, Coque, Trippier o Black. Precisamente el portero esloveno, que ya está recuperado del hombro, ha hablado él hoy en los medios de...
Seguro que nos espera un partido difícil como siempre contra ellos, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, hacer en nuestro trabajo, jugar con la máxima intensidad. Vamos a entrar en este partido, como en todas, para ganarlo, pero sabemos lo difícil que es ganar a Barcelona, así que estamos preparados para un partido así.
Y el sábado por la tarde a las 4 y cuarto hay un Villarreal-Real Madrid. Vamos a conocer noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz, todo para la tarde, sobre todo lo de Ramos y Varane.
Sí, las pruebas se les van a realizar esta tarde a los dos centrales del Real Madrid, tanto a Sergio Ramos como a Varane. En el Real Madrid esperan que esos resultados coincidan con las primeras exploraciones, es decir, que en el caso de Sergio Ramos todo se quede simplemente una sobrecarga en ese bíceps femoral de su pierna derecha, a pesar de lo cual se perdería el partido ante el Villarreal. Y en el caso del francés, en el caso de Rafael Varane, ese golpe en el hombro no tenga mayor importancia y pueda estar a disposición del técnico francés.
Esto del virus FIFA, del otro virus, del coronavirus, ¿qué contamos, Arantxa Rodríguez?
Pues que esta tarde van a conocer los resultados de los nuevos test de COVID, tanto Militao como Hazard. Si dieran negativo, podrían incluso unirse al entrenamiento vespertino que ha preparado Zidane, en el que también se incorporarán, si no hay resultados positivos en esos test de COVID, Asensio, Kroos, Modric y Lunin. Habrá que esperar hasta el viernes para que regresen Vinicius, Rodrigo, Courtois y Jovic. Víctor Chus se va a entrenar también con el primer equipo.
Ramos llegó lesionado de la selección española de fútbol. De la selección española llegó lesionado Canales. Estamos muy pendientes del alcance de la lesión, que podría ser bastante grave, Andrés Ocaña.
Sí, todavía no hay una decisión definitiva en el Betis o una comunicación, pero todo hace indicar que se va a perder entre 6 y 8 semanas por una rotura fibrilar. Ojo, porque sin Canales y sin Fekir va a tener que recomponer el equipo Manuel Pellegrini, que podría dar entrada a hombres como Carballo, Aitor Ruibal en el conjunto inicial.
El Betis juega el próximo lunes contra el Athletic de Bilbao. Y ahora, noticia que les cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Sí, siempre están en nuestro lado nuestros amigos de Berti, nuestra aseguradora digital Berti.es. Siempre están haciéndonos la vida más fácil, y más cuando nos hacen ahorrar, porque mira qué súper oferta hay para todos nuestros oyentes. Ahora mismo en Berti te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti, así que no tardes y entra corriendo en Berti.es.
Lo siguiente es una vuelta por el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Empezamos en Sevilla, equipo de la Liga de Campeones, que va a jugar también este sábado porque Rafael Almansa, Backlit ha dado el susto.
Lopetegui está a la espera del regreso de los internacionales, incluido Thomas Backlit, que ayer dio el susto cuando fue sustituido en el descanso. Al encontrarse mareado en el partido República Checa-Eslovaquia, su entrenador desconocía lo que había pasado, pero que no estaba bien. A este inconveniente hay que unir la baja de Kovic del delantero Carlos Fernández, confinado en casa. El resto de la plantilla se le ha hecho una prueba PCR y no ha habido ningún positivo más.
Una vuelta por Valencia, que juega el domingo a las 9 de la noche contra el Deportivo Alavés. Viene de ganarle y golear al Real Madrid. ¿Cómo está el Valencia, Hugo Valle?
Precisamente, Corrochano, con el recuerdo de esa goleada frente al Real Madrid, con ganas de mantener la línea ascendente de los últimos partidos, donde sumó 4 puntos de 6 posibles. Con la duda de Maxi Gómez, que no termina de superar esas molestias en la rodilla que le impidieron viajar con Uruguay, y con la baja segura de Mukhtar Diakabi.
¿Se acuerdan de las palabras del entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, después del partido contra el Granada?
Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y
no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
Hablaba de un penalti no pitado al Cádiz y Rubén López, le han caído 4 partidos. ¿Cómo lo encaja el Cádiz?
Con indignación, absoluta indignación. El Cádiz va a intentar recurrir, aunque saben que es complicado, y se ven como cabeza de turco en esta nueva normativa de la federación. Avisa el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, anoche en el partidazo que el entrenador va a limitar sus comparecencias a solo las estrictamente obligatorias y que evidentemente no ha sentado nada bien.
Parece absolutamente desproporcionada, injusta. Tenían que empezar por alguien y creo que lo fácil es empezar por el Cádiz. Esperemos que el listón lo mantengan durante la temporada, que lo han puesto bastante alto, porque Álvaro Cervera en ningún momento incumplió ningún artículo del reglamento, en ningún momento puso en duda la honestidad del colectivo arbitral.
El Cádiz recibe el domingo al líder, a la Real Sociedad en Getafe, seguramente uno de los jugadores más felices de la Liga Española. Ha vuelto Cucurella y ha dado explicaciones de su convocatoria, Gemma Santos.
Y dices bien, Corro, está pletórico Cucu después de esa concentración con la absoluta. Dice que nunca va a olvidar la llamada en la que le decían que se iba a Basilea con los mayores y que también va a ser inolvidable el final de partido tras golear a Alemania, aunque él no jugara. Cucu está feliz y dice incluso que Luis Enrique siempre está de buen humor.
Súper bien, los compañeros también súper bien y la verdad que pasé unos días fantásticos, pude aprender mucho pues, de esos grandes jugadores y Luis Enrique pues, me pareció un entrenador muy cercano, está haciendo que el grupo haya muy buen ambiente, que estemos todos pues, muy contentos y muy felices con el trabajo que está haciendo y bueno, creo que se vio ahí reflejado, sí que es verdad pues, que me dio la enhorabuena por estar ahí y que me sintiese como uno más de ellos.
Este fin de va a una de sus casas, a Eibar Getafe. Bueno, noticias de la selección española, Luis Munilla, ya sabemos todos los rivales de la final a 4 de la Liga de Naciones.
Jugados ayer Bosnia 0, Italia 2 y Bélgica 4, Dinamarca 2. Así que Italia y Bélgica acompañarán a Francia y España en la final a 4 de la Liga de Naciones. Esto se juega en octubre del año que viene. Pero antes tiene que haber sorteo de semifinales y eso va a ser el jueves 3 de diciembre. Y ahí será también cuando la UEFA anuncie la sede de la final a 4. Previsiblemente Italia y posiblemente Milán y Turín.
Más noticias de España. Estas de España femenina. Andrea Peláez ha dado la lista a Jorge Vilda para los partidos contra Moldavia y Polonia.
Lista de 23 convocadas para esos dos partidos clasificatorios para la Eurocopa que se van a jugar en Las Rozas el viernes 27 y el martes 1 de diciembre. Las novedades en la convocatoria son el regreso de Naikari García, Eva Navarro y la convocatoria por primera vez de Maite Oroz del Real Madrid. La ausencia más notoria, además de la de Esther y Vicky, es la de una de las capitanas, Amanda San Pedro. La buena noticia es que Bilda recupera las habituales que faltaron en la anterior lista, como Jenny Hermoso, Sandra Paños, Leila Wahabi o Marta Cardona.
Dos resultados de partidos aplazados de la Liga Iberdrola. Ayer Rayo 1, Betis 0 y Español 2 al Athletic de Bilbao 1. Y mañana vuelve la Liga en primera. Lo hace con el partido de las 9 de la noche. Osasuna-Huesca. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos por Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna llega al partido de mañana después de 2 derrotas consecutivas. Sin embargo, Iagobo Arrasate se muestra optimista porque en caso de ganar se colocan en una buena posición en la tabla clasificatoria. Convocatoria para el partido de mañana con la principal novedad de Darko Brasanac y es que Iagobo Arrasate poco a poco va recuperando efectivos.
Y ahora noticias del Huesca, las cuenta Miguel Barruenga.
El técnico de Huesca, Michel Sánchez, ha confirmado hace unos minutos las bajas seguras mañana para Pamplona del centrocampista Idrissa Doumbia y del central uruguayo Gastón Silva, a pesar de que este último había trabajado los últimos días para llegar a tiempo a la cita del Sadar. Por otro lado, regresará el delantero japonés Shinjo Kazaki y Michel asegura que el principal enemigo del Huesca es la ansiedad por lograr la primera victoria.
Y dos sonidos de segunda. Mañana se juega un Alcorcón Lugo. Brad Pitt Nazi ha dicho esta mañana que se le han perdido 2 futbolistas.
Con los internacionales, pues sin comentario, porque yo voy a trabajar con los que están, ¿no? Yo no sé dónde están.
Son Yaló y El Acén. Y Bergantiños, que tiene un conflicto con Tebas después de aquel partido entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña, le ha mandado este mensaje al presidente de la Liga.
Espero que al final pues tenga que pasar a declarar también y a explicar pues lo que hicieron, cómo lo hicieron, si lo hicieron bien. Yo iré a cualquier juez o a cualquier parte a defender lo que me hicimos aquí y a ver si ellos, si la Liga, si Tebas pues pueden hacer lo mismo y van a donde tienen que hacerlo.
Enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Copa de Maestros, tercer partido de Rafael Nadal, juega contra Tsitsipas. Ángel García, ¿qué tiene que hacer Rafael?
Pues mira, 9 de la noche, es griego, 22 años, número 6 del mundo, ojo, campeón el año pasado en esta Copa de Maestros, y lo que tiene que hacer Nadal es muy sencillo: ganar y se meterá en semifinales, o perder y se irá de vacaciones. Han jugado en 6 ocasiones, en 5 ganó Rafa Nadal, incluido el año pasado en este torneo, la única derrota de Tsitsipas, y bueno, veremos a ver lo que consigue Rafa. Lo que sabe es que espera en semifinales, en las semifinales del próximo sábado, Daniil Medvedev, el ruso, que ganó a Novak Djokovic. Djokovic se la jugará mañana ante Zverev.
Hay un montón de noticias de baloncesto. La primera es una sorpresa. Se acordarán de que Ricky se había ido a Oklahoma, pero ahora Ricky es traspasado a Minnesota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 2 días ha durado Ricky como jugador de Oklahoma. Anoche, en un movimiento inesperado, los Wolves y los Thunder llegaron a un acuerdo por el que el base español vuelve al equipo que le drafteó hace 11 años. Buenas noticias para Ricky, que cambia una franquicia en declive por una en crecimiento. En Minnesota coincidirá con Anthony Edwards, que anoche fue elegido con el número 1 del draft de este año. No hubo sorpresas en las 3 primeras selecciones y los Warriors se hicieron con James Wiseman en el número 2 y los Hornets con LaMelo Ball en el 3. Fuora del draft, la mala noticia de la noche fue la lesión de Klay Thompson mientras entrenaba. A falta de pruebas que lo confirmen esta tarde, se teme que el genial tirador de los Warriors tenga dañado el talón de Aquiles.
Está a punto de marcharse uno de los mejores jugadores de la Liga ACB a la NBA, el Facu Campacho. Este es Claudio Villanueva, es agente del Facu, amigo del Facu, en Radio La Red.
Te confirmo que sí, que va a jugar en NBA y entre viernes y domingo se definirá absolutamente todo.
¿En qué conferencia tiene más chance de jugar?
Me tiraría más por el lado del oeste. No es una franquicia humilde. No te puedo decir más nada. Minnesota. Lo único que digo es que no es una franquicia humilde.
Con las informaciones que tenemos, ¿dónde se va el Facu, Pilar Casado?
Pues ahora mismo la primera opción son los Denver Nuggets. La franquicia de Colorado hace ya meses que seguía de cerca al Facu. Por normativa NBA, hasta el domingo día 22 no podría formalizarse el acuerdo. Y a Facu, por tanto, le pueden quedar 2 encuentros vestido de blanco. Mañana ante Fenerbahce y el domingo frente al Baxi Manresa. Facu dejará en las arcas del Real Madrid más de 2 millones netos de inicio y el resto a plazos. El club además se reserva una opción preferencial en caso de que el jugador retornara a Europa.
El Facu jugó ayer en la Euroliga y ganó con el Real Madrid al Maccabi, Daniel Asenjo.
Y además contundente la victoria del conjunto blanco, 7-9-6-3 en uno de los partidos más completos que han realizado esta temporada en Europa. Campacho, en uno de sus últimos encuentros con la camiseta del Real Madrid, volvió a liderar a su equipo. Anoche 9 puntos y 12 asistencias. La pintura fue de Edi Tavares, que terminó con 10 puntos y 8 rebotes. Buenos minutos también de Gavi Deck y Anthony Randolph. El Madrid se pone con balance positivo, 5 victorias y 4 derrotas. Mañana a las 9 reciben el Palacio al Fenerbahce.
Hoy empieza la segunda jornada de la semana de la Euroliga. Para nosotros, por ejemplo, hay un Baskonia-Panathinaikos, Roberto Arriaga.
El segundo partido consecutivo en casa en esta Euroliga para Baskonia, que después de vencer de manera solvente por 18 Fenerbahce, afronta con optimismo a un Panathinaikos que necesita una victoria reconstituyente, porque lleva 3 derrotas consecutivas y viene de perder en la cancha de Valencia el pasado martes. No hay bajas en ninguno de los dos equipos, solo hay una victoria de distancia entre ambos. A las 8:30, Baskonia-Panathinaikos en el Buesa.
Y ahora contamos noticias de equipos españoles que no juegan la Euroliga, Javier Pascual.
Pues empezamos por la Eurocup, Corro. El Unicaja venció a Montenegro al Budućnost y asegura así su plaza en el top 16. Misma suerte para el Herbalife Gran Canaria, que derrotó a la Olimpia de Ljubljana y se mete también en ese top 16. Para hoy a las 8 tenemos el Boramanca Andorra Telenet Amberes y a las 8:30 el Partizan Juventud. Por su parte, en la FIBA Champions, contundente victoria del San Pablo Burgos ante el Brindisi por 9-3-7-1.
Nos quedan 2 cosas más que contar. Una es el balonmano, porque Luis Malvar, tenemos lista de España femenina para el europeo.
Carlos Viver dio ayer la lista de 16 jugadoras convocadas para asistir al Europeo Femenino 2020. Se conserva la columna vertebral del equipo que ganó la plata en el Mundial de Japón. Se incorpora Carmen Campos, lateral izquierdo, Gasama y Chapchet. Se concentra en el próximo lunes. Por cierto, mañana la Federación Europea confirmará si se hace todo el europeo en Dinamarca o no. Todo indica que sí, que se jugará en las ciudades de Herdin y Kolding, siempre y cuando el presupuesto de más lo asuma la Federación Europea.
Cita del día en balonmano a las 7:45, Liga de Campeones, fase de grupos, Kiel-Barcelona, un gran partido. En la Liga Sobal ayer ganaron La Rioja, Benidorm y Ciudad Encantada. Hoy se juega el Bidasoa de Mar a las 8:30 y terminamos con el fútbol sala Santi Duque.
La disputa de la 10ª jornada, Corro, finalizó con la victoria por 2-5 del Barça en casa del Levante. El triunfo saca a los azulgrana del descenso y arrebata el liderato a Levante en favor de Palma, que ganó 1-2 a Osasuna Magna. Destacamos también el triunfo del Betis a domicilio en casa de Jaén por 3-7, la victoria de Jimbi en Zaragoza, que coloca a los de Duda terceros, el triunfo del Pozo, que ya es cuarto, y el pinchazo de Inter empató en casa 3 ante Rivera Navarra.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida, para los muy cafeteros, a partir de las 3:30, seguimos en el 106.3 y aplicaciones para dispositivos móviles. Ahora viene Pedro Martín Ximénez, porque es calidad auténtica, reto Pedrito. Y luego el producto del partidazo y luego la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nubilado todavía por el ranking de los 10 mejores partidos de la selección en toda su historia, nos centramos en la búsqueda de un estado.
Sí, un estado de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos de América.
Es que sí,
estado
ahí,
rojo.
Que siguen dale que te pego ahí.
Que siguen contando.
Y lo que te
stop the cone, stop the cone.
Un estado rojo.
Rojo. Mira, te digo una cosa. Creo que sé el estado, pero estoy más casi intrigado por el deportista. Pero bueno, da las pistas y la de hoy, venga.
Sí, un estado que tiene, la mayoría de la población es blanca, pero tiene una población negra muy importante, una proporción muy importante de sus habitantes. Uno de esos hijos de raza negra se convirtió en uno de los mejores deportistas de la historia. La pista de ayer fue que un estado, un condado de ese estado ha sido muy famoso en una película de hace unos 20 años, un condado ficticio, que no existe en realidad.
Eso es, un condado ficticio. Oye, el deportista, hay que decir que fue bueno en dos deportes.
En dos deportes,
en
sí.
Dos
sí,
deportes.
Era multidisciplinar.
O sea, fue igual de bueno en los dos deportes, que sí, es la bomba ya.
Es muy difícil que suceda eso, bueno, pues ese hombre lo consiguió. Y la pista de hoy, ya para rematar, porque está muy chupado,
¿sí?
es un estado dulce.
Es un estado dulce. Vale.
Dulce.
Perfecto.
Es un estado dulce.
Perfecto, perfecto. Pero ya digo, mañana te dejé decir el casi hacer más referencia al deportista, que es para la cultura general, ¿vale?
Sí, sí, mañana hablaremos de eso, sí.
Muy bien, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, pues sí, seguimos ahí. Como pasa pocas veces, pues pendientes del 6-0.
Es el único español vivo o muerto que le ha metido 3 goles a Alemania. Y eso
vivo o muerto me gusta.
Claro, es que no, tú cuenta los que hemos ido y no hay ninguno que sea como Ferran Torres. Por lo tanto, el partido de ayer le hace entrar en la historia. Lo que pasa es que el partido fue especialmente bueno porque es que no puedes quedarte con uno solo. Es que empezando por Pau Torres, que a mí me parece que hizo un partido como si jugara con smoking.
Claro,
todo el equipo estuvo a un nivel extraordinario, transmitiéndose confianza unos a otros. Y claro, si son tan buenos como es Ferran Torres, pues claro, se salen.
A mí, yo estoy con Víctor Font, que a mí lo que más me flipa de todo esto es que estos tíos jueguen fuera. Es lo que más me flipa.
Es que cuando Víctor Font...
A mí me deja flipado.
Cuando Víctor Font hablaba de talento que ha salido, se ha dejado a talento que podía haber llegado, porque el caso de Ferran, lo han explicado en COPE Barcelona, el Barça preguntó por él y ofreció a Monchu, que ahora es suplente del Girona, por él. Entonces, claro, se rieron en Valencia y dijeron que no. Pero es otro jugador que se...
No había un duro.
Pero Dani...
Le ficharon por 20 millones.
Es que yo no hablo...
En ningún sitio.
Miguel, yo no hablo de que jueguen en el Barça o jueguen en Madrid. Yo lo que hablo es que se vaya de la Liga Española.
Es que o sea, sí.
Pero si
un jugador así se queda, solo puede...
Dio ese salto económico, acordaros que empezamos a comentar, los que más lo van a sufrir es la clase media, sobre todo del fútbol español.
Sí, ya, pero...
Hablaban de Ferran Torres, el hombre que le hizo 3 goles, el jugador del Manchester City a Alemania. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En la cuenta de @deportescope preguntamos hoy por el Atlético de Madrid-Barça del sábado y por 2 de sus cracks, por Joao Félix y Messi, ¿quién está siendo más influyente esta temporada? Estamos cerca de 1.300 votos y de momento el 76% se decanta por el joven portugués, por Joao Félix.
El 24% dice que Messi.
7 de cada 10 dentistas dicen que influye más Joao Félix en su equipo. Vamos todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El equipo de la tarde de COPE hemos estado en una parroquia de Madrid, donde una asociación que se llama Asociación Bocatas Pasión por el Hombre, pues desde hace 25 años prepara una cena que lleva hasta un poblado marginal donde hay muchos drogadictos, bueno, pues que están en las últimas, son los pobres espectros humanos, ¿no? Bueno, pues esta asociación, visto que en la pandemia había mucha necesidad, pues han ido transformándose y ahora, bueno, han montado digamos que una fórmula para atender a tanta gente que, bueno, pues no tiene para comer, pues no tiene compañía. Nos han dicho, hombre, lo que más necesita la gente, además de un plato de comida o un kilo de garbanzos o de arroz, es charlar, es poder estar acompañados, es sentirse valorados. La verdad es que este reportaje que hemos hecho en la tarde de COPE, que nos ha permitido, que me ha permitido ver, tocar, oír la energía, pues de un grupo de voluntarios que podían estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Podían estar en su casa, podían estar dándose un paseo, podían, porque también ellos lo han pasado mal. Y es sorprendente verlos en acción, dedicando su tiempo, su energía, y sobre todo llama la atención, bueno, pues la alegría, la positividad que hay en esta gente, que además se buscan la vida porque no tienen dinero, se buscan la vida de mil modos, consiguiendo donaciones, consiguiendo aportaciones. Todos los rincones de España están llenos de estas realidades, o sea, de gente que, como me decía el responsable de la asociación, es más importante dar que recibir. La alegría está en poder ayudar, ¿no? Acercarse a estas cosas, acercarse a estas realidades cuando todos estamos pues un poco tristes, reconozcámoslo, cuando todos nos faltan energías, estamos hartos de oír quejas y lamentos, acercarse a este tipo de gente, la verdad es que es una especie de baño de positividad, ya digo, de alegría, de energía. Es contagioso, sales de allí pensando, pues, ¿y si yo hiciera algo parecido? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Desde luego una reflexión muy interesante esa que nos propones y que es posible que debamos hacer mucho, sí, en esta situación que estamos viviendo. Fíjate, jueves 19 de noviembre, porque otra de las cuestiones a la que nos obliga esta pandemia es a vivir pegados a los datos, ¿no? Datos de incidencia, de positividad, de ingresos hospitalarios, de altas, de bajas, también de fallecimientos. Datos y más datos. Y claro, no es agradable ver cómo tu comunidad, tu región, de repente encabeza, ¿no?, el ranking de las regiones con más positivos por coronavirus de toda España. Hoy Castilla y León ostenta ese triste título, ser la comunidad con la incidencia más alta, con 800 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Fíjate que esta noche además se cumplen 15 días desde que la Junta de Castilla y León decretó el cierre de bares y restaurantes como una medida más, ¿no?, más restrictiva todavía, al ver que no bajaba la incidencia solo con el toque de queda y las restricciones de aforo. Bueno, esta medida, por cierto, ha sido prorrogada al menos durante otros 15 días. Claro, porque aquí al final el problema realmente más grave es el que se deriva pues de la presión hospitalaria, ¿no?, y de la ocupación de las UCIs. Y por eso las autoridades sanitarias de Castilla y León miran con atención unas UCIs al 75% de ocupación y a hospitales concretos, como puede ser el de Burgos, que superan el 100%. Jesús Blanco es coordinador de las UCIs de Castilla y León. Jesús Blanco, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué provincia de la comunidad tiene ahora mismo los datos más preocupantes?
Pues los datos más preocupantes en este momento están en la provincia de Burgos, particularmente en Burgos capital, donde la incidencia acumulada es extraordinariamente elevada y donde el hospital está tremendamente tensionado en este momento. Seguidamente, después de Burgos, viene la provincia de Valladolid ahora mismo, donde también los datos son los más preocupantes, conjuntamente con Burgos. Sí.
Y hay otras ciudades que ya van siguiendo también un poco ese camino. Zamora veo que está ya casi en los 1.000 también, no llega todavía, pero se acerca a esos 1.000 datos, a esos 1.000 casos de incidencia por 100.000 habitantes en los 14 días. Obviamente esto, el problema de los positivos es que cuando pasan unos cuantos días se traduce en ingresos hospitalarios y en ingresos en UCI, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos para intentar bajar esa positividad, pero ¿cuándo se verá este resultado en los ingresos y, sobre todo, cuándo cree usted que esas UCIs dejarán de estar tan presionadas?
Efectivamente, como usted dice, toda la incidencia acumulada incrementada se traduce más en ingresos hospitalarios. Y eso se traduce aproximadamente pues en unos 8 días después, entre 5 y 8 días después, en un incremento mayor de ingresos en cuidados intensivos. Por lo tanto, las medidas tienden a disminuir la presión sobre cuidados intensivos con un retraso pues considerable, ¿no?, que oscila pues entre 15 días y un mes, ¿no? Ahora mismo llevamos 15 días de restricciones muy importantes en Castilla y León y ya se empieza a ver que el incremento de incidencia es menor cada vez. No quiere decir que no aumente, sino que aumenta cada vez menos, ¿no?, la incidencia. Esto se traduce en que los hospitales pues están muy tensionados y muy presionados, y las UCIs también, obviamente, ¿no? Yo no puedo predecir con seguridad, porque en una pandemia es muy difícil predecir nada con seguridad, ¿no? Y además se depende en gran medida del comportamiento social, ¿no? Pero no solamente, desde luego, el comportamiento social, pero en gran medida del comportamiento. Yo creo que todavía nos quedan para las UCIs concretamente unos 10 o 15 días de mucha presión, y a partir de ese momento pues probablemente empiece a bajar la presión en Castilla y León. Sí.
Estamos hablando de que ahora mismo en las UCIs de los hospitales de Castilla y León hay 243 pacientes, que visto así no parece un número tan elevado. El problema es que la estancia en UCI de los pacientes de coronavirus suele ser muy larga, ¿no?
Sí, la estancia es muy prolongada. Aunque es muy variable de unos pacientes a otros, algunos pacientes en alrededor de 10 días están fuera de la UCI, ¿no? Realmente hay muchos otros pacientes que tienen una estancia extraordinariamente prolongada. Y como esta enfermedad y su tratamiento y su manejo no solamente afecta al aparato respiratorio, sino que afecta a otros órganos, ¿no?, pues esto complica la evolución de los pacientes. En particular, a veces los pacientes sufren una gran debilidad muscular, neuromuscular, a lo largo de su evolución, y esto pues dificulta enormemente la desconexión del respirador, por ejemplo, y alarga la estancia en cuidados intensivos. Aproximadamente la estancia viene a oscilar alrededor de 15 días, la estancia media, ¿no?, entre 12 a 15 días, pero hay pacientes que pueden estar 30 o 35 días, sí. Y esto complica el ingreso de nuevos pacientes, naturalmente, ¿no?, y obliga a ir incrementando las camas de UCI disponibles a lo largo del tiempo mientras la pandemia no ceda, obviamente.
¿Y eso por el momento se ha podido hacer incluso en los casos de mayor presión, como puede ser ahora mismo, por ejemplo, el hospital de Burgos? Es decir, cuando decimos que una UCI está más allá del 100% de ocupación, ¿dónde está ese porcentaje que no cabe en la UCI habitual, en la normal? Es decir, ¿dónde se pueden atender a esos pacientes? ¿Eso se está controlando bien? O sea, bien, con tensión me imagino, pero se le está dando salida, se está habilitando las UCIs necesarias para atender a los pacientes?
Sí, vamos a ver. Las camas de UCI estructurales, fuera de la pandemia, en condiciones normales, son unas camas determinadas, ¿no? Y esas son suficientes para atender la demanda asistencial habitual. En un caso como este, un evento de este estilo, naturalmente hay que poner en marcha planes de contingencia, y todos los hospitales tienen planes de contingencia desarrollados. Concretamente, en Castilla y León, lo primero que se ha hecho después de la primera ola es aumentar en unas 60 camas la dotación de UCI, 60 camas de UCI, la dotación en cuidados intensivos global en toda la comunidad, pero además los planes de contingencia prevén que a medida que se van saturando las UCIs, las camas estructurales de UCI convencional, se entra un régimen de UCI extendida. ¿Qué quiere decir esto? Se habilitan puestos de UCI y se ponen a su disposición médicos entrenados, intensivistas, y también, cuando hace falta, anestesiólogos, que son una especialidad afín y que pueden manejar estos pacientes también, en recursos que se extienden a otras áreas del hospital. ¿Qué recursos son estos? Pues son las áreas de reanimación posanestésica, posquirúrgica, en ocasiones los quirófanos, las áreas de recuperación posanestésica inmediata, en fin, son camas que están dotadas de todo el material y del personal necesario para atender a los pacientes. Naturalmente, en este caso los intensivistas y también, en menos medida, pero también de manera importante, los anestesiólogos, se ven sometidos a un trabajo muchísimo mayor, ¿no? Y esto es algo que hay que destacar, ¿no? Cómo están respondiendo tanto, no solo los médicos, sino el personal de enfermería, que está haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Se está trabajando a más de un 100% de la capacidad realmente, ¿no? Las libranzas son escasas, se trabajan muchos días seguidos sin poder tener un día libre, en fin. Los recursos están, se ponen, y si además se ponen a disposición de estos pacientes, y no solamente de estos, sino de los pacientes que no están enfermos por COVID, ¿no? Que también siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo y hay que atenderlos. También hay que seguir haciendo cirugías no demorables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tensiona enormemente estas áreas especiales de UCI extendida y de pacientes críticos en general, ¿no? Pero Como he dicho, todos los hospitales cuentan con un plan de contingencia que va abriendo progresivamente camas dedicadas a este tipo de pacientes, y cuanto más pacientes COVID hay en las UCIs y en las UCIs extendidas, desde luego esto repercute en la actividad, particularmente en la actividad postquirúrgica, que la actividad quirúrgica que se puede realizar en el hospital. Y por eso se han tomado medidas para poder mantener todas las cirugías no demorables, mantenerlas en tiempo, ¿no? Muchas otras medidas, como por ejemplo la posibilidad de que se siga interviniendo pacientes con un acuerdo con la medicina privada, que es lo que se está haciendo en varias ciudades de Castilla y León cuando es necesario, ¿no?
Bueno, por lo tanto, las UCIs es verdad que están prácticamente llenas, no en todos los hospitales, hay una variación, pero sí están en una media del 75%, que es elevado, pero me decía que espera que en 10 días o 15 como máximo se empiece a notar que poco a poco va disminuyendo, si todo va como hasta ahora, ese número de pacientes, lógicamente los ingresos en planta y por lo tanto los que luego con su gravedad acaben en UCI. Ante esta situación significaría que las medidas restrictivas funcionan, son lentas, hay que mantenerlas, pero funcionan. Cuando usted escucha noticias como que Bueno, las diferentes comunidades están planteando ya planes para salvar la Navidad o una especie de desescaladas para, es que se usa esa expresión, ¿no? Salvar la Navidad. De hecho, por ejemplo, esta misma mañana, ¿no? El gobierno de Cataluña ha presentado su plan de desescalada, lo han llamado así, hasta el día 23 de diciembre. ¿Qué piensa? Es decir, ¿qué le viene a la cabeza cuando ve las UCIs como están y hablamos de salvar la Navidad?
Hombre, es difícil hablar de, en términos generales del país, ¿no? Hay mucha, una incidencia acumulada muy diferente y también sociológicamente es muy distinto el país de unas comunidades autónomas a otras, ¿no? Efectivamente, salvar la Navidad tiene el interés económico verdaderamente indudable, ¿no? Pero es evidente que si no se salva la salud, la Navidad no se puede salvar, porque en situación de descontrol de la pandemia no es posible ningún consumo, ¿no? Y la actividad económica no se salva. Yo espero que todas las autoridades que hablan de salvar la Navidad lo hagan con el suficiente criterio, ¿verdad?, como para estar completamente seguros de que el desescalado que están realizando no tiene efectos negativos, no solamente de cara a la Navidad, sino después de la Navidad, que es también hacia donde hay que pensar, ¿no? Hay que pensar qué ocurrirá si hay un desescalado completo en Navidad y cómo se comportará la gente durante la Navidad y cuál será el comportamiento social, en una palabra, que al fin y al cabo es uno de los agentes más importantes de la difusión de la pandemia. No le puedo decir más que eso, realmente, ¿no?
Jesús Blanco, coordinador de las UCIs de Castilla y León. Ojalá efectivamente en 10-15 días comiencen a bajar los ingresos y, por tanto, esa presión sobre los hospitales ahora mismo de esta comunidad que decimos hoy es además la comunidad con la incidencia más elevada, justo en este momento. Puede cambiar en los próximos días, sí. Pero hoy es la comunidad española con la incidencia de casos más elevada por 100.000 habitantes. Son 800 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y eso se traduce también en esa presión hospitalaria que ojalá poco a poco vaya bajando. Gracias.
Gracias a ustedes.
Esta pandemia que nos ha trastocado la vida a todos, a ver qué pasa al final con la Navidad, a ver si nos podemos juntar con la familia o al menos con parte de esa familia. En este momento muchos desde luego no podemos hacerlo porque esa comunidad donde está precisamente esa familia, pues está con ese confinamiento perimetral y no se puede entrar o no se puede salir, ¿no? Pero pensamos en ellos, hablamos con ellos cada día y sobre todo nos lo evocan mucho también, por ejemplo, los recuerdos y los sabores. Los sabores de ese plato especial, diferente, único, que se come en tu familia de toda la vida y que probablemente tiene su historia y es tu favorito, y de eso queremos hablar contigo esta tarde. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, tenemos muchas cosas ya. Por ejemplo, imagínate el olor a pan recién hecho de la panadería familiar Uzapán en Zamora. ¡Qué rico tiene que estar ese pan! O el potaje de hinojos, dicen por aquí. Y otra cosa, ¿hay algo más socorrido en la cocina que las patatas? Además es que nuestras madres las saben preparar casi de cualquier manera.
Hola, sin duda me transporta a casa de mis padres la tortilla de patata que hace mi padre y a casa de mi abuela, que en paz descanse, patatas a la importancia. Las hacía de maravilla. Un saludo.
Pues qué plato, qué sabor te transporta a la casa de tus padres o de tu familia o de tus abuelos, de los que ahora mismo esperemos que por poco tiempo pues sigues separado. Es lo que queremos saber esta tarde y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Pues nada más y nada menos que 1.600 agentes y una investigación de cerca de un año con registros en varias localizaciones han sido necesarios para dar con los ladrones del mayor tesoro de Europa. Vamos a ver, todo esto ocurría el 25 de noviembre de 2019. Desaparecían las joyas de la monarquía sajona de la bóveda verde del Palacio Real de Dresde. Fue, la verdad, es que un robo de película. A primera hora de la mañana, los ladrones provocaron primero un incendio en un distribuidor eléctrico cercano que dejó el palacio pues sin corriente. Y cuando eso pasó, aprovecharon para acceder al recinto, entrar en la sala a través de una ventana, oye, y tan simple como que quitaron el cristal de la vitrina donde se exponían y que se llevaron todas las joyas. Bueno, se llevaron unos 100 objetos de la Cámara Real, decorados en algunos casos con brillantes, con diamantes, joyas del siglo XVIII, un tesoro, pues imagínate, de un valor incalculable. Bueno, el único rastro que dejaron tras de sí fue un coche calcinado, posiblemente el que habían usado para huir. Se ofrecieron incluso recompensas millonarias para localizar a los ladrones y recuperar las piezas, pero ha sido al final la labor policial la que ha terminado con la detención de varios sospechosos. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo han dado con estos ladrones?
Bueno, pues ha sido, como decías, una investigación larga, compleja, pero la prueba definitiva, lo que ha dado con la identidad de los ladrones, es que, mira, ellos huyeron del museo en un Audi durante 7 kilómetros, ese coche lo incendiaron y después siguieron, ya tomando la autopista hacia Berlín, desde Dresde, en otro coche que habían camuflado como si fuera un taxi. Bueno, pues pensaban que habían eliminado todas las pistas en el coche que incendiaron, pero una tecnología puntera que han prestado servicios policiales de Estados Unidos a la policía alemana ha permitido recoger ahí huellas de ADN.
¿Qué me
después
dices?
De un incendio, sí. Y estas han sido, bueno, la prueba definitiva para poner nombre, porque sí que son, vamos, que estaban fichados y que eran bien conocidos por la policía. En cuanto se tuvo la identidad es cuando se lanzó ese gran operativo de 1.600 policías, una redada en varios distritos, y que es lo que ha dado lugar a las detenciones.
O sea, que la clave ha estado en ese coche, precisamente, ese coche calcinado, que ellos pensaban que precisamente con el incendio iba a destruir todas las pruebas, pero ahora ya con las tecnologías que tiene la policía, pues fíjate tú, que consiguieron sacar huellas de ADN. ¿Y qué sabemos de esos ladrones?
Bueno, están los 3 detenidos y otros 2 que huyeron. Es muy sospechoso que hayan huido porque era una redada muy masiva. La policía piensa ahora que pueden tener infiltrados dentro y que alguien les advirtió. Porque si no, no se explica, ¿no? Son dos, bueno, ya digo que están fichados, que la policía sabe más o menos dónde están, medio vigilados, y que de repente desaparecen. Pero los 5 tienen en común que pertenecen a un clan de criminalidad organizada muy presente en Berlín, que son los Remo. Los Remo son unas familias de origen árabe que están en Berlín desde los años 90, que empiezan primero traficando con drogas, prostitución, después lavado de dinero. Hoy en día se les considera pues casi la mafia, ¿no?, del crimen organizado en Berlín. Y lo que no se sabe es si ellos han llevado a cabo este robo por iniciativa propia o posiblemente por encargo de alguien, ¿no?
Claro,
ellos han
porque
hecho el trabajo sucio, pero hay alguien detrás.
Bueno, esto lo irá determinando ahora la investigación, me imagino, porque decía yo que el tema del tesoro en sí, ¿no?, de lo que robaron, de esas joyas, que claro, me imagino que serán joyas pues muy fáciles de reconocer, ¿no?, como para poder vender a lo mejor en cualquier sitio en un mercado negro. ¿Qué ha sido de esas joyas? ¿Se ha podido recuperar parte del botín o no? ¿Qué se sabe?
Bueno, son joyas perfectamente reconocibles para cualquiera que sabe de joyas. Los que llevamos la cadenita de la primera comunión, pues no sabemos. Pero nada de estos 10 conjuntos de diamantes, de zafiros, de rubíes, de esmeraldas, pero son una colección que se creó a partir de 1723 por el gobernante de Sajonia entonces, Augusto el Fuerte. Son tan reconocibles, ¿qué diría yo? Pues estas joyas son a la orfebrería como las meninas a la pintura, ¿no? Entonces, venderlas tal cual es prácticamente imposible. Posiblemente se hayan desmontado y a partir de ahí se hayan vendido los diamantes. Hubo un momento de esperanza porque en noviembre del año pasado se recibió un mensaje en una compañía de seguridad israelí, la CGI, que estaba ayudando en la investigación ya por entonces, y recibieron un mensaje a través de Darknet, de la red oscura, para que veas ya por dónde anda este crimen organizado, con una oferta de reventa de 2 sets de brillantes. Pedían 9 millones de euros. Era solamente una pequeñísima parte del tesoro, que eran los brillantes blancos sajones, la Orden del Águila Blanca de Polonia. Es una joya, son unas joyas muy famosas, ¿no? Y al ver que había esta oferta, se pensó, ah, quizá están enteras todavía, ¿no? Ahí hubo cierta esperanza, pero eso no derivó en nada. No se llegaron a recomprar, el museo no ha podido recuperar nada todavía, y la verdad es que a estas alturas, Pilar, ya hay muy pocas esperanzas de volver a recuperarlas.
Qué lástima. Y además, fíjate, me has dicho que era una pequeñísima parte de lo robado y estaban puestas a la venta por 9 millones de dólares. O sea, que la cantidad, digamos, que pueden sacar, o sea, el valor de este tesoro es inmenso.
A ver, el valor es imposible ponerle un precio a esto porque no solo tiene el valor de las joyas, sino que además tiene un valor cultural y un valor histórico para Alemania, pues que no se puede tasar en moneda, ¿no? Pero en el momento del robo, pues por los tasadores, cuando los periodistas insistíamos mucho, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Decían, bueno, pues cantidad así se puede decir 1.000 millones de euros. Fíjate de qué cantidad estamos hablando.
Es impresionante. Bueno, se habrán incrementado al menos, Rosalía, después de este robo, las medidas de seguridad, ¿no?, de todos los tesoros y especialmente en este palacio, ¿no?, que fue asaltado.
Bueno, esta parte del Museo de Dresde no ha vuelto a ser abierta. Y sí, no es que hayan cambiado las medidas de seguridad, es que se han desarrollado conceptos de seguridad completamente nuevos. Incluso las colecciones de museos en Alemania se plantean ahora qué tipo de obras se pueden exponer y cuáles no, ¿no? Quizá no se puedan exponer todas, porque también es cierto que en el mundo que vivimos hay muchas otras formas ahora de exponer cosas a través de Internet, de que las pones un poco a disposición del público, que las pueda ver, pero que se preserva mucho más su seguridad, ¿no? Y este nuevo concepto de seguridad lo están desarrollando no solo el Museo de Dresde y la trágicamente perdida Bóveda Verde, sino muchos otros museos, el conjunto de museos de Alemania, que está trabajando ahora en eso, ¿no? En cómo poder poner las colecciones más a disposición del público, pero bueno, más
seguras
guardadas.
También. Sí. Claro, no me extraña después de este robo, uno de los robos del siglo, desde luego de película, y con la pérdida de este tesoro fabuloso, ¿no?, de la Bóveda Verde del Palacio Real de Dresde. Al menos parece que los que cometieron el robo han sido detenidos, pero lo de las piezas, recuperarlas, como tú dices, muy difícil. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Y fíjate, la desaparición de menores ha aumentado en un 21% desde el inicio de la pandemia en España. ¿Por qué? Reflexionamos enseguida sobre esto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso, Línea Directa, los motoexpertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol, Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.